Iglesia, espero que hayan tenido una muy buena semana y que estén listos para escuchar la palabra de Dios hoy. Por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 14. Nuevamente pusimos el pasaje de hoy en el boletín para que lo usen si lo necesitan o si lo quieren usar, porque esa es la traducción que yo voy a usar esta mañana. Todavía ando con un poco de tos, así es que me disculpan. Quiero hacer algunos comentarios antes de comenzar a predicar. Primero, no va a haber notas para que ustedes llenen. Si se fijan en el boletín, todo está lleno. La razón por esto es porque, primeramente porque yo no quiero estar pensando en que tengo que decir las palabras correctas para que ustedes las llenen. Y segundo, porque quiero que ustedes puedan tener esas notas y estudiarlas ustedes mismos. Y así ustedes durante la predicación pueden hacer sus propias notas en vez de las que yo les digo que tienen que hacer. ¿Entienden? Segundo, por si no sabían, los números de capítulos y versículos en sus Biblias fueron agregados mucho después. O sea, cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma, no comenzó a escribir 1, 2, 3, no, era una carta normal. Y más adelante, otros cristianos, para que nosotros pudiéramos referenciar o encontrar los pasajes más fácilmente, agregaron esos números. Eso en general es bueno, pero a veces, cuando estamos predicando, los números de capítulos están en medio de una idea completa. Así que, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a leer capítulo 14 y la primera mitad del capítulo 15. ¿Por qué? Porque todo ese pasaje es una sola idea. Pablo está hablando de la misma cosa, del mismo tema. Sin embargo, pusieron el enorme 15 en medio y a veces a uno lo hace pensar que la idea terminó al final del capítulo 14. Por eso, pues para que sepan, nosotros vamos a leer todo el pasaje, toda la idea, todo el tema, completamente ignorando ese enorme 15 que tienen en medio. ¿Me entienden? Okay. Tercero, Pablo todavía está hablando de lo mismo. Si se acuerdan de los dos domingos que hemos estado viendo, vimos que en el capítulo 12, versículo 1, Pablo comienza diciendo: por tanto, por las misericordias de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vimos en el capítulo 12 cómo Pablo habla de que no nos creamos mejores que los demás, ni que tampoco nos sintamos inferiores a los demás, que todos han sido dotados por Dios con ciertos dones y que todos somos importantes al cuerpo de Cristo. Después de eso habla un poco de cómo vivir en amor. Después de eso, Pablo continúa cómo vivir hacia los enemigos, mostrarles amor, no buscar la venganza. Capítulo 13, vimos que Pablo comienza hablando de cómo debemos someternos a las autoridades y vimos que en general eso es cierto, pero que sí hay algunas excepciones. Pero aún así, Pablo quiere que nos sometamos a las autoridades gobernantes. Después de eso, en el capítulo 13, él continúa hablando de cómo vivir en amor. Y dice algo muy interesante. Dice que si queremos resumir la ley y los profetas, se resume en una oración: amar al prójimo como a ti mismo. Y sabemos que Jesús también dijo que es amar a Dios por sobre todas las cosas, en adición a eso. Y Pablo realmente, esta idea del amor hacia el prójimo es lo que mueve a Pablo en toda su teología. No solo eso, sino también lo que mueve a Pablo en su teología es el Evangelio y cómo nosotros debemos vivir de acuerdo al Evangelio. Lo que resulta es, si vivimos de acuerdo al Evangelio, estamos viviendo de acuerdo a la ley del amor. Entonces, si quieren ver, en el capítulo 14, versículo 15, Pablo, ¿qué es lo que dice? Dice: pues si por comida tu hermano pasa angustia, ya no estás caminando de acuerdo al amor. Entonces ven que el tema del amor, de vivir de acuerdo al amor, es continuo para Pablo. Cuando él nos está diciendo cómo vivir de manera agradable a Dios, todo tiene que ver con el evangelio y con el amor. Y en el capítulo 14, versículo 18, podemos ver que Pablo todavía anda buscando decirnos cómo ser agradable a Dios. Pues el que de esta manera sirve a Cristo, ese es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Cuarto, la congregación romana es una congregación mixta. Si se acuerdan, hay judíos y gentiles, judíos cristianos y gentiles cristianos. Pero en esta congregación, así como en la mayoría de las congregaciones cristianas en ese entonces, habían algunos judíos, algunas personas de la congregación, mayormente judías, que todavía seguían practicando varias de los requerimientos de la ley del Antiguo Testamento. Y habían otras personas, en su mayoría gentiles, que por su libertad en Cristo ya no practicaban los requerimientos de la ley, porque Cristo ya nos ha librado de la ley. Y esto causó algunas divisiones. Divisiones, discusiones, problemas. Como por ejemplo, el problema del que va a hablar Pablo hoy. Uno de los ejemplos y esto lo necesitan saber para entender bien este pasaje. Los mercados en ese entonces, las carnes, los productos, la mayoría de los productos que ellos vendían en los mercados, antes de llegar a los mercados, habían sido ofrecidos a dioses falsos, a dioses paganos. O sea que la carne, antes de llegar al mercado, habían ofrecido el buey a un dios falso. Después lo llevaban la carne a los mercados y la vendían. Entonces los judíos, sabiendo eso, decían, no, yo no puedo comer esa carne, porque esa carne ha sido ofrecida a un dios falso. Pero los gentiles decían, bueno, sí, es cierto, ha sido ofrecida a un dios falso, pero yo no le estoy dando gracias ni al dios falso, ni estoy ofreciendo nada al dios falso. Solo es carne, me la puedo comer. Y surgieron diferentes opiniones sobre este tema. Uno de los problemas que Pablo ahorita va a tratar de resolver. La razón por la que Pablo decide hablar sobre este tema es porque el tema de la unidad en la iglesia es importantísimo, es de suma importancia. Si ustedes leen en Juan capítulo 17, que es una oración que Jesús hace a su Padre por la iglesia antes de ser crucificado, una de las cosas por las que Él ora, por las que Jesús ora, es la unidad de la iglesia, la unidad de sus discípulos. Porque por medio de esa unidad y por el amor que ellos deben tener por ellos mismos, el mundo va a saber que Cristo realmente fue enviado por Dios. Entonces la unidad en una iglesia es sumamente importante. Y por eso Pablo decide, no puedo dejar estas divisiones, tengo que decirles algo. Ok, con esos comentarios preliminares leamos el pasaje. Romanos capítulo 14, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra: mas acepten al que es débil en fe, sin entrar en juicios de opiniones. Un individuo cree poder comer de todo, mientras que el débil solo come vegetales. El que come, que no desprecie al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Por su propio Señor se mantiene en pie o cae, y se mantendrá en pie, pues el Señor es capaz de mantenerlo en pie. Un individuo considera un día por encima de otro, mientras que otro considera iguales todos los días. Que cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. El que guarda el día, lo guarda para el Señor. Y el que come, come para el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pues por esto Cristo murió y vivió nuevamente, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú nuevamente, ¿por qué desprecias a tu hermano? Pues todos apareceremos juntos ante el tribunal de Dios, pues ha sido escrito, viva yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua dará reconocimiento a Dios. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien determinemos esto, no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es profano en sí mismo, pero al que considere que algo es profano, para ese individuo es profano. Pues si por comida tu hermano pasa angustia, ya no estás caminando de acuerdo al amor. No destruyas por tu comida a ese porque en Cristo murió. Por lo tanto, que no se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Pues el que de esta manera sirve a Cristo, ese es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos las cosas que lleven a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todo es puro, pero es malo para el hombre que come y causa tropiezo. Es bueno no comer carne, ni tomar vino, ni hacer nada que cause que tu hermano tropiece. La fe que tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Bendito es el que no se juzga a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si fuese a comer, ha sido condenado, porque no procede de fe. Mas todo lo que no procede de fe es pecado. Mas nosotros los fuertes debemos cargar las debilidades de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe complacer al prójimo para bien, buscando la edificación. Pues ni Cristo se complació a sí mismo, pero así como ha sido escrito, los reproches de los que te reprocharon cayeron sobre mí. Pues lo que sea que fue escrito de antemano, fue escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de la perseverancia y por medio del alentar de la Escritura tengamos esperanza. Y que el Dios de perseverancia y del alentar les dé un mismo pensar entre ustedes de acuerdo a Cristo Jesús, para que de común acuerdo, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense los unos a los otros, así como también Cristo los aceptó para gloria de Dios. Pues digo que Cristo se hizo sirviente de la circuncisión por causa de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, así como ha sido escrito. Por esto te daré reconocimiento entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben todos los gentiles al Señor, y elógienlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, llegará la raíz de Isaí, y el que se levanta a regir a los gentiles. En él los gentiles pondrán su esperanza. Y que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz por el tener fe, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es un pasaje muy largo y tenemos mucho que cubrir. Así que comencemos. Primero que todo, estemos claros de que existen opiniones que están abiertas a discusión. Existen opiniones que están abiertas a discusión. Por un lado, hay cosas que son claras y no están abiertas a discusión. Por ejemplo, mentir es pecado. No está abierto a discusión. La palabra de Dios es clara, mentir es pecado. Robar es pecado. No está abierto a discusión. La palabra es clara, robar es pecado. Actos sexuales fuera del matrimonio son pecado. No hay que discutir eso. No hay cómo discutirlo. La palabra es clara. Solo en Jesús hay salvación del castigo eterno que merecemos por nuestro pecado. Eso no está abierto a discusión. La palabra es clara. Solo hay un Dios verdadero. Todos los otros dioses son falsos. Eso no está abierto a discusión. Pero en este pasaje, Pablo claramente dice que hay algunos temas que sí están abiertos a discusión. Es posible que cristianos que genuinamente están buscando ser fieles a Cristo en toda su vida tengan opiniones sobre estos temas. Así que veamos lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma y veamos cómo eso se aplica a nuestras vidas hoy. Primero, Dios es el juez. Así que nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nuestros hermanos por sus opiniones diferentes. Dice, versículo 1, acepten al que es débil en fe, sin entrar en juicios de opiniones. Primeramente, la palabra débil se puede escuchar un poco fea porque dice, ah, bueno, no, ¿cómo que soy débil? Yo soy fuerte. A mí no me estén diciendo que soy débil. No, cuando Pablo dice débil, se refiere a que su conciencia no le permite hacer algo. Porque su conciencia, en su conciencia esa persona piensa que eso puede ser pecado. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice débil, a una persona que por su conciencia no puede hacer algo. Mientras que la persona fuerte es la que su conciencia está completamente libre por la libertad que Cristo le ha dado. Entonces dice, acepten al que es débil en fe, acepten a esa persona a la que su conciencia no le permite hacer ciertas cosas, sin entrar en juicios de opiniones. No lo acepten y comiencen a tratar de decirle un montón de cosas. No, acéptenlo y que así queden las cosas. Un individuo cree poder comer de todo. Eso se refiere a lo del mercado que le estaba hablando, ¿verdad? Un individuo cree que puede ir al mercado, comprar lo que sea, comprar la carne, el vino, lo que sea. Tomar, comer, no hay problema. Aunque haya sido ofrecido a un Dios falso, por otro lado, no hay problema. Un individuo cree poder comer de todo, mientras que el débil solo come vegetales. ¿Por qué? Porque el que su conciencia dice, ah, pero esto fue ofrecido a Dios, es falso, no puedo comer eso. ¿Qué le queda? Si no puede comprar carne, ni puede comprar vino, ni nada de eso, ¿qué le queda? Vegetales. Entonces Pablo dice, el débil solo come vegetales. El que come, que no desprecie al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. Dice, ustedes que sienten que pueden comer de todo, no miren al otro con mala cara. No miren al otro como que, ah, esa, no, no le hagan caso, ese maestro, quién sabe qué anda pensando, que no puede comer nada más que vegetales. Mientras que por el otro lado, esta persona que está comiendo solo vegetales porque cree que es idolatría comer, está juzgando al otro porque dice, no, ustedes están cometiendo idolatría, están comiendo carne ofrecida a dioses falsos, están tomando el vino que se ofreció a dioses falsos. Entonces, por los dos lados hay problemas. Este lado desprecia al otro, este lado juzga al otro y piensa que los otros están condenados. Y Pablo dice, dejen de hacer eso, dejen de hacer eso. ¿Quién eres tú para juzgar el criado de otro? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el criado de otro? Dios es el maestro. Dios es el Señor. Y Dios es el juez. Nosotros no somos ni el Señor ni el juez para andar juzgando al criado de otro. Por su propio Señor se mantiene en pie o cae. Y se mantendrá en pie. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de mantenerlo en pie. Un individuo considera un día por encima de otro, mientras que otro considera iguales todos los días. Esa es otra referencia a tradiciones judías. En el Antiguo Testamento, Dios declaró varios días especiales, fiestas especiales, y los judíos todavía observaban esos festejos. Mientras que muchos de los gentiles decían, bueno, yo no soy judío, no quiero festejar esos días. Entonces estaban juzgando los unos a los otros. Que cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo dice, miren, ustedes tienen diferentes opiniones, dejen de juzgarse, pero tengan claro que tienen que estar bien convencidos de qué es lo que creen. Vamos a ver más adelante por qué eso es importante. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Pablo dice, dejen de juzgarse entre ustedes porque ustedes no son el juez, Dios es el juez. Pero todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Miren el versículo 6. El que guarda el día, lo guarda para el Señor. Los judíos, cuando observaban esos días especiales, lo hacían para el Señor, para glorificar al Señor. Y el que come, come para el Señor. Esos que compraban la carne ofrecida a los dioses, no le estaban dando gracias a los dioses falsos, le estaban dando gracias a Dios por esa comida. Dice, el que guarda el día, lo guarda para el Señor. Y el que come, come para el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor. Y da gracias a Dios. Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Pues si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Nuestras vidas como cristianos, si somos seguidores de Cristo, nuestras vidas le pertenecen a Dios. No le pertenecen al vecino, no le pertenecen a nadie más que al Señor de señores, Dios de dioses, juez de juez. Y todo lo que hacemos debe ser para gloria de ese Señor, de ese Dios, de ese juez. ¿Por qué? Porque por esto Cristo murió y vivió nuevamente, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Cuando Jesucristo vivió, murió y resucitó, resucitó con toda autoridad. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Dios le ha entregado toda la autoridad al Señor Jesucristo, tanto de los vivos como de los muertos. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú nuevamente, ¿por qué desprecias a tu hermano? Pues todos apareceremos juntos ante el tribunal de Dios. Pues ha sido escrito, viva yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua dará reconocimiento a Dios. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Yo no voy a aparecer ante ustedes. Ustedes no van a aparecer ante mí. Ninguno de nosotros va a aparecer ante el pastor ni ante nadie más. Vamos a aparecer ante el juez verdadero, Dios. Cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios por lo que hemos hecho en esta vida. ¿Qué derecho tenemos nosotros de juzgarnos los unos a los otros por cosas que Dios no ha declarado son malas o buenas, sino que son cosas abiertas a opinión, abiertas a discusión, porque Dios decidió no dejarlas claras? Versículo 13, por lo tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien determinemos esto: no poner tropiezo u obstáculo al hermano. O sea que Pablo dice, miren, están discutiendo sobre estas cosas. Dejen de juzgarse ustedes los unos a los otros. Vivan para la gloria de Dios, pero determinen eso. Es cierto que todo está abierto, estos temas están abiertos para discusión, pero asegúrense de que su libertad no cause que otros tropiecen. Entonces dice, versículo 14, sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es profano en sí mismo. No hay nada en este mundo que realmente sea profano, especialmente considerando comida. Jesús en esto lo apunté, en Marcos, a ver si lo encuentro. No me acuerdo, que en uno de los evangelios Jesús dice que Él declara que todos los alimentos son puros, son limpios. Ya no hay ningún alimento que sea profano. En el Antiguo Testamento había un montón de animales, un montón de comidas que no podían comerse porque eran inmundas, impuras. Pero cuando Jesús vino, cambió eso y dijo, ya nada es impuro, ya nada es inmundo. Pueden comer lo que quieran, pero denle gracias al Señor. Y aquí Pablo dice, estoy convencido de que todo es puro. No hay nada sucio en sí mismo. Pero al que considere que algo es profano, para ese individuo es profano. Esa carne en el mercado que vendían en el mercado, ese vino que vendían en el mercado, era limpia. Solo porque otros la ofrecieron a dioses falsos no significa que tengan nada malo. Pero Pablo dice, pero para algunos sí es profano. Algunos sienten que sí está sucio. Como ellos piensan eso, para ellos es profano. Para ellos es impuro. Porque su conciencia, así lo, su conciencia los hace sentir eso. Versículo 15. Pues si por comida tu hermano pasa angustia, ya no estás caminando de acuerdo al amor. No destruyas por tu comida a ese por quien Cristo murió. Por lo tanto, que no se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Pues el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, ese es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Miren, la verdad es que ninguno de ustedes va a quedar satisfecho con esta predicación. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tienen diferentes opiniones sobre algunas cosas. Y Pablo dice, están abiertas a discusiones. Nadie va a quedar satisfecho porque Pablo está diciendo que todos sacrifiquemos. A los que sienten que no pueden hacer algo, dicen, no juzguen a los otros. A los que sí pueden, sienten que pueden hacer lo que quieran, asegúrense de no causar tropiezo a los demás y que no los desprecien. Todos tenemos que sacrificar algo aquí, todos. No destruyas por tu comida a ese porque en Cristo murió. Pablo dice, miren, nada es impuro. Compren lo que quieren en el mercado, pero no destruyan por su comida a aquella persona por la que Cristo murió. No podemos simplemente tomar nuestra libertad en Cristo y decir, no hay nada malo con eso, voy a comprarme mi carnita, barbacoa, filete, pongámoslo en la plancha, en el asador. Y por aquí está esta persona pensando, pero está comiendo cosas sacrificadas a dioses falsos. ¿Será que yo también puedo hacer eso? Se va al mercado. En su corazón, su conciencia le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Pues, no importa. Se lo compra, se lo lleva. Pero en su conciencia es profano. Y en su conciencia, la conciencia le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Lo hace de todos modos. Ustedes han causado que esa persona tropiece. Y ahora esa persona siente que la idolatría es un poco menos problemática que antes. No hay nada malo con un poco de idolatría. Solo es carne. Solo es vino. Y comienza a caer más y más hasta que lo encuentran en el templo ofreciendo carne a los dioses falsos, que fue un problema en la iglesia en Corinto. Pablo habla de este mismo tema en la carta a Primera de Corintios. De hecho, les sugiero leer ese pasaje. Son capítulos 8, 9, 10 y creo que parte del 11. Y habla de lo mismo. Pero el problema en Corinto, porque Corinto realmente fue una iglesia bastante problemática, habían ido un poco más allá. Ya no era que simplemente estaban comprando comida, sino que algunos, por ver a otros comprar la comida de los mercados, se habían ido a los templos a comer la carne ahí, alrededor de toda la idolatría, casi ofreciendo prácticamente la comida a los dioses falsos. Y eso era idolatría. Y Pablo dice, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden tener compañerismo con falsos dioses y decir que tienen compañerismo con Dios? No se puede. No destruyes por tu comida a ese por quien Cristo murió. Versículo 19. Por lo tanto, en vez de buscar salirnos con las nuestras, con nuestra libertad, busquemos las cosas que lleven a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todo es puro, pero es malo para el hombre que come y causa tropiezo. Sí, es cierto. esos hombres podían ir a comprar la carne en el mercado, no había problema. Pero si ellos causaban que otros tropezaran, ahora ellos estaban en pecado. Porque habían causado, habían destruido la obra porque en Cristo murió. Es bueno no comer carne, ni tomar vino, ni hacer nada que cause que tu hermano tropiece. A veces tenemos que sacrificar nuestras libertades por el bien de nuestros hermanos en Cristo. La fe que tienes, versículo 22, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Miren, si ustedes piensan que pueden ir a comprar esa carne en el mercado, vayan. Ténganlo, su conciencia delante de Dios. Si ustedes saben que está bien, no hay problema, vayan, tranquilamente vayan. Bendito es el que no se juzga a sí mismo en lo que aprueba. Dice Pablo, miren, no hay problema. Si ustedes sienten que está bien, si la conciencia no les dice nada, vayan, háganlo tranquilamente, son benditos, porque no se juzgan a ustedes mismos. Saben que están haciendo bien, saben que es su libertad en Cristo, y con tal de que no estén dañando a otro hermano, no hay problema. Tengan su convicción delante de Dios. Pero, versículo 23, el que duda, si fuese a comer, ha sido condenado porque no procede de la fe. Si esta persona va al mercado, dice, ala, pero esta carne ha sido ofrecida a dioses. ¿Está bien que la compre o está mal? Bueno, no sé, me la voy a llevar de todos modos. Se la lleva, eso es duda en el corazón. Y si dudó en el corazón y lo hizo de todos modos, Pablo dice, no procede de fe. ¿Y qué dice después de eso? Dice, y lo que no procede de fe es pecado. Las dos personas están haciendo exactamente la misma acción, comprando carne del mercado. ¿Cuál es la única diferencia? La conciencia. Para uno, completamente perfecto, no hay problema, no estoy haciendo nada malo, me llevo mi carnita, la aso, me la como, riquísima. La otra persona dudó en el corazón y se la llevó de todos modos. Para esa persona fue pecado. Porque en ese momento no pensó en qué podía glorificar más a Dios, sino pensó en la comida. Capítulo 15, versículo 1. Entonces dice, tengan su propia convicción frente a Dios, pero, versículo 1, nosotros los fuertes debemos cargar las debilidades de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe complacer al prójimo para bien, buscando la edificación. Sí tenemos libertades, pero no busquemos complacernos a nosotros mismos. Si es necesario no comer la carne del mercado, déjenla ahí, vayan a comer otra cosa. Vayan a comer pollo, pizza, ¿no? Lo que sea. Pero déjenla ahí para el bien del hermano, para la edificación del hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Tengo esta libertad. Yo tengo esta libertad, ¿por qué me estás diciendo que tengo que sacrificar para mi hermano? Versículo 3. Pues ni Cristo se complació a sí mismo. Pero así como ha sido escrito, los reproches de los que te reprocharon cayeron sobre mí. Esa es una cita del Salmo 69, versículo 9, donde el rey David, en un salmo que escribió, escribe eso y se refiere a que la gente que estaba en contra de Dios, los reproches de la gente que estaban en contra de Dios estaban cayendo sobre David también. Porque David estaba buscando la gloria de Dios y los enemigos de Dios ahora eran enemigos de David también, porque no estaban buscando la gloria de Dios. Y aquí Jesús dice, Pablo dice sobre Jesús, asimismo Cristo buscó la gloria de Dios, que de hecho resultó para el bien de nosotros, ¿verdad? Hasta el punto de muerte, buscó la gloria de Dios hasta el punto de muerte y estuvo dispuesto a hacerlo. porque no buscó complacerse a sí mismo, sino complacer a su Padre y buscar el bien de nosotros, de su iglesia, de sus discípulos, de sus seguidores. Y así mismo Pablo dice, hagan lo mismo. Tienen un Dios y un Señor que ha dado todo por ustedes, que no buscó complacerse a sí mismo, sino a ustedes. Así que ustedes tampoco busquen cómo complacerse a ustedes mismos. Sacrifiquen. Estén dispuestos a sacrificar. Versículo 4. Pues lo que sea que fue escrito de antemano, fue escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de la perseverancia y por medio del alentar de la Escritura tengamos esperanza. Y que el Dios de perseverancia y del alentar les dé un mismo pensar entre ustedes de acuerdo a Cristo Jesús. Dice Pablo, miren, mi oración por ustedes es que tengan un mismo pensar. ¿Qué significa eso? Que estén unidos, que en sus pensamientos estén unidos, que no estén divididos. Eso no significa que no va a haber diferencias de opiniones, sino que quiere unidad. Quiere que todo el mundo esté pensando por el prójimo, que no estemos pensando en nosotros mismos, sino por el prójimo. ¿Y qué es lo que Dios usa para traer ese pensar igual, ese un pensar, ese mismo pensar? Miren el versículo 4. Todo lo que fue escrito de antemano fue escrito para nuestra enseñanza, para que por medio de la perseverancia y del alentar de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, ¿la Escritura qué nos da? Nos da perseverancia y alentar. La Escritura nos da perseverancia y alentar. Pero miren el versículo 5. Que el Dios de perseverancia y del alentar les dé un mismo pensar entre ustedes. La Escritura de Dios, la Palabra de Dios, nos da perseverancia y alentar. Dios, el Dios de perseverancia y alentar, nos da el mismo pensar. ¿Qué significa eso? Que Dios usa su Palabra para traer este mismo pensar, para que estemos unidos en cómo pensamos, en cómo nos amamos, en cómo buscamos el bien entre nosotros, los unos de los otros. Dios usa su Palabra para crear unidad en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tener esta unidad? ¿Por qué Jesús en Juan capítulo 17 oró por la unidad? Miren en el versículo 6. Para que de común acuerdo, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios. ¿Por qué es importante la unidad en la iglesia? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús en Juan capítulo 17 oró por la unidad de la iglesia, de sus discípulos, de sus seguidores? Dice, para que así el mundo sepa que tú me mandaste. Todo es para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. No pueden haber divisiones en la iglesia. Sí van a haber diferencias, van a haber pleitos, van a haber discusiones. Pero la unidad de la iglesia no se puede sacrificar. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. ¿Significa sacrificar? Absolutamente significa sacrificar. Definitivamente, no hay duda alguna que significa sacrificar. A veces ese sacrificio va a doler. Muchas veces el sacrificio va a doler mucho. Pero Jesús también dolió. Jesús también sacrificó hasta el punto de muerte sobre la cruz. No podemos sacrificar la unidad de la iglesia. Tenemos que buscar el bien de la iglesia, la unidad de la iglesia, el bien de los demás. Por lo tanto, versículo 7, por todo lo que les he dicho, acéptense los unos a los otros, así como también Cristo los aceptó para gloria de Dios. Por eso les dije al principio que para Pablo lo que mueve su teología es el amor y el evangelio. ¿Qué nos acaba de decir? Hagan esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque Cristo también lo hizo. Porque Cristo lo demostró en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. No se complació a sí mismo, sino que buscó el bien de los demás. Así mismo ustedes hagan lo mismo. Reflejen lo que Jesús hizo en el Evangelio. Lo que mueve la teología de Pablo es el Evangelio y la ley del amor. Por lo tanto, acéptense los unos a los otros. Pues digo que Cristo se hizo sirviente de la circuncisión, o sea, de los judíos, por causa de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y comienza a citar varios versículos donde los gentiles glorifican a Dios junto con el pueblo judío de Dios. Porque ahora los dos pueblos se han hecho uno en Cristo. Unidad. ¿Diferencias de opiniones? Sí. ¿Unidad en Cristo? Definitivamente. Entonces me van a decir, estamos claros, no hay problema con comprar carne sacrificada y vino sacrificado a falsos dioses en el mercado. Pero Joshua, vivimos en el siglo XXI y aquí los mercados no venden carne sacrificada a ídolos. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestro vivir hoy? Muy buena pregunta. La verdad es que déjenme resumir los criterios que necesitamos para decidir qué hacer y después veamos tres temas que son importantes para hoy. Primero, cuando lleguemos a un tema, la primera pregunta que tienen que hacerse ¿es esto un asunto abierto a discusión o no? Si la palabra de Dios ya es clara sobre un tema, no hay que discutir. Pero si sí está abierto a discusión, que okay, comencemos. Primero que todo, no nos juzguemos los unos a los otros. Si es un tema abierto a discusión, no despreciemos ni juzguemos. Segundo, si es un tema abierto a discusión, busquemos la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Y luego, determinen no ser tropiezo a un hermano o hermana en Cristo. Esos son los criterios. ¿Está abierto a discusión? No, entonces ni hablemos. ¿Está abierto a discusión? Sí, entonces que comencemos. No te juzgo a ti, no te desprecio, comencemos a hablar con humildad, con amor. Busquemos la gloria de Dios y determinemos no hacer tropezar a nadie. Ok. Tomar alcohol. Echarse una cervecita, una coronita o cualquier otro alcohol. ¿Es pecado? La palabra dice que no. El pecado es emborracharse. Eso sí no está abierto a discusión. La palabra claramente dice, emborracharse es pecado. ¿Pero hay problema con tomarse una cerveza o un shot de tequila? La palabra no dice. No. Jesús, ¿qué tomó? Él no tomaba vino. Pablo no le dijo a Timoteo que tomara agua con vino para que no le hiciera daño en el estómago. El alcohol, tomar alcohol no es pecado. Sin embargo, por alguna razón que yo no entiendo, aquí en el sur, la mayoría de los cristianos dicen que tomar alcohol es pecado. Yo no lo veo en las escrituras. Si eso fuera verdad, entonces Jesús pecó porque él tomó alcohol. Y Pablo incitó a Timoteo a pecar porque le dijo que tomara vino. Tomar alcohol no es pecado. Abusar el alcohol, emborracharse, eso sí es pecado. Entonces, tenemos un tema abierto a discusión. Lo primero es, no nos juzguemos los unos a los otros. Ya yo sé que ustedes están maquinando. No, 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 no. A mí no me digan que alcohol está bien. Alcohol es un pecado y no me digan nada más. No, no es así. No nos juzguemos los unos a los otros. Y yo sé que ya los otros están pensando, ¡ja! ¡Ya puedo lanzar mi cervecita! Y tampoco es así. Tampoco es así. No. Todo para la gloria de quién. De Dios. No es que vamos a buscar nuestras libertades y vamos a echarnos la cervecita, la coronita o al otro lado. Uy, no, 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 no. Ese está condenado porque está pecando. No. Busquemos la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que determinemos no ser causa de tropiezo a otro. Si por su tomar están causando que un hermano que ha tenido problemas con alcoholismo tropiece otra vez, eso es problema, porque acaban de destruir a esa persona por la que Cristo dio su vida. Si ustedes quieren tomar cerveza, si quieren tomarse una cerveza en la casa, háganlo. No hay nada malo en eso. En público, pues la verdad, por eso dije que aquí nadie va a estar satisfecho. Si ustedes piensan que ustedes pueden tomar en público, no hay problema, bueno, ¿qué les puedo decir? Lo único que les puedo decir es que se aseguren que no sean tropiezo a otra persona. Nada más les puedo decir, porque eso es lo que la palabra dice. No sean causas de tropiezo a otro. Y tampoco se emborrachen, obviamente. Ahora, si ustedes son un hermano en Cristo que sienten que su conciencia no les permite tomar, entonces no tomen. Pero no anden viendo con desprecio al otro hermano que sí se puede tomar su cerveza. Si ustedes no están cayendo, si ustedes no lo están haciendo tropezar, ¿para qué comienzan a juzgar? El problema no es suyo. El problema es que si ustedes sí están, lo están causando tropezar. Si su conciencia está siendo herida y están acercándose al tropiezo, vayan al hermano y explíquenle: mire, hermano, hermana, yo tengo problemas con el alcohol y siento que si sigo viendo esto en su vida puede ser causa de tropiezo para mí. Lo correcto en esa hermana es sacrificar su libertad, por lo menos en frente de esa persona. ¿Me entienden? ¿Estamos claros? Ok. Ya se van a ir a tomar la cerveza después del servicio, ya sé. Otro tema, tatuarse. Ya sé que algunos están pensando, no, esa es cosa del mundo. Pero por el otro lado hay otros que yo sé que se quieren tatuar. Entonces, ¿qué onda? ¿Dice la palabra algo sobre tatuarse? Pues sí, hay un versículo en el Antiguo Testamento, pero el tema es diferente. Porque en ese entonces, ese versículo se refiere a tatuarse en el nombre de otros dioses. O sea que realmente no aplica mucho a esto, porque no estamos hablando de idolatría. Es un tema abierto a discusión. Primero, no nos juzguemos los unos a los otros. Es el primer criterio, ¿verdad? Segundo, busquemos la gloria de Dios. Me van a decir, pero a ver, si estamos buscando la gloria de Dios, ¿cómo puedo glorificar a Dios con un tatuaje? Okay. ¿Qué tal de esta manera? ¿Qué tal si la persona quiere tatuarse algo que le recuerde de algo que Dios ha hecho en su vida? ¿No está dando gloria a Dios con su tatuaje? Y además, ¿qué dijo Pablo? Que la gente que come, que dé gracias a Dios, que dé gloria a Dios. Bueno, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios solo por comer? Pablo dice que dar gracias a Dios por la comida es suficiente para la gloria de Dios. ¿Qué tal si alguien quiere tatuarse, tal vez el nombre de sus hijos? ¿Por qué? Porque le quiere dar gracias a Dios por haberle dado sus hijos. Por lo que veo aquí, Pablo diría, bueno, sí, eso es para la gloria de Dios, porque están dando gracias a Dios por eso. Sí es posible dar gloria a Dios por medio de tatuajes. Esa es la verdad. Pero determinemos no ser tropiezo para nuestros hermanos. La verdad es que esto va a depender del contexto. O sea, hay unos contextos. Si la gente por la que ustedes están rodeadas están llenas de tatuajes, cuando vean su tatuaje no les va a venir, no, ni siquiera van a pensar en nada. Mientras que puede ser que si se van a una, no sé, a una comunidad bien, no sé, alta sociedad, como sea que le quieren poner, que bien, bien arregladitos, si lo ven con un tatuaje, uy, quién sabe dónde viene esta persona. Entonces, la verdad es que todo depende. Todo depende. Y yo nuevamente no les puedo decir qué es lo correcto. Si su conciencia les permite tatuarse, tatúense, pero que sea para la gloria de Dios de alguna manera. Y tengan en consideración a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y finalmente, Halloween. Sí, Halloween tiene raíces paganas. Halloween comenzó con la, prácticamente la adoración de los muertos, de fantasmas y de todas esas cosas. Pero hoy en día no tiene nada que ver prácticamente con lo que era en el principio. Nadie, bueno, cierto, hay algunas personas que sí andan afuera en Halloween haciendo el montón de cochinadas, idolatría, pero en su mayoría, cuando los niños salen disfrazados de cosas, no están adorando a nadie. Quieren caramelos. Entonces, Halloween hoy no tiene que ver con idolatría, a menos que uno lo haga sobre idolatría. Entonces, es un tema abierto a discusión. Ok, entonces no nos juzguemos los unos a los otros. Si una madre o un padre permite que su hijo se disfrace de lo que quiera y salga a pedir caramelos, nadie ande juzgando a esa persona, ni tampoco los otros comiencen a decir, uy, pero ese, qué aburrido, que no sale, no deja salir a sus niños, pobres los niñitos, no reciben caramelos. No anden despreciando ni juzgando, pero hagan todo para la gloria de Dios. Den gracias por los caramelos. Y si ustedes en su conciencia no sienten que es correcto, está bien, es su conciencia y la respetamos. Pero determinemos no ser tropiezo para nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué nosotros, por qué el grupo de jóvenes no ha hecho nunca... todas las fiestas de Halloween que hemos hecho, nunca nos hemos disfrazado de fantasmas, ni de monstruos, ni de nada así? ¿Por qué? Más que nada por respeto a algunos adultos que tal vez sientan que en su conciencia que eso es incorrecto. Bueno, sí, ¿qué más puedo decir? O sea, hay algunas cosas que nosotros no vamos a hacer por consideración a los demás. Pero asimismo, si la llegáramos a hacer, tampoco nos miren como que si estamos adorando al diablo, porque no lo estamos haciendo. Entonces, disfrazarse, ir a casas de espanto, salir trick or treating, no hay nada en la Biblia que diga que eso está malo y que eso es pecado. Lo dejo en su conciencia, porque Dios dice que está abierto a su conciencia. Queremos unidad. Aunque haya diferencias de opiniones, Dios quiere unidad en su iglesia. ¿Para qué? Para que todos podamos glorificar a Dios a una voz, juntos, de común acuerdo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. La banda va a subir aquí y vamos a continuar adorando a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que pongámonos de pie y continuemos la adoración de nuestro Dios.